Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Hola, buenas tardes a todos, todas, todes. Lalo Mir no miente. Esto es Gente de a pie. Estaremos hasta las 5 de la tarde con una vastedad de contenidos, tal vez dándole centralidad informativa a la rememoración, a la conmemoración, a la evocación de las jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001 y en general al 2001, también a la elección que se realizó en Chile, pero agregando otro tipo de contenido, nuestra presencia, nuestra música. Hasta las 5 de la tarde te prometemos mucha diversidad, bastante laburo en una jornada que está llena de memoria y que tiene por lo menos lo auspicioso de la elección en el país hermano y vecino tan cerquita y bueno, y a la vez tan distinto en muchas cosas. Sergio Viñeschi, buenas tardes. Vamos a pasar a presentar el columnista Sergio Viñeschi. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo andás, Mario? Bueno, hoy 20 de diciembre se conmemoran 20 años aparte de la renuncia de De la Rúa, pero elegimos hacer una visión invertida. Vamos a mirar el 2001 desde abajo, desde la gente de pie y desde la gente organizada. Una rememoranza de todas las maneras en que se organizó el pueblo argentino aquella época.
Me parece un excelente ángulo para pensarlo, sobre todo si uno se remonta un poco más, no solo a lo que fue la participación en esos días, sino entiendo, porque hemos hablado de esto un poco, entiendo lo que se fue construyendo en la sociedad argentina en los 10 años iniciales de devastación del neoconservadorismo noventista, ¿no es cierto? En el 90, 91 hasta el 2001 hubo una debacle y hubo una serie de respuestas populares súper interesantes y muchas de ellas súper perdurables. En un rato estamos contigo. Irina, ¿cómo estás? Acá en los estudios de Maipú 555, por lo tanto más fresca que muchos porteños.
La verdad que sí, Mario. Muy buenas tardes a todos y todas. Con la temática del día, vamos a estar recordando el 19 y 20 de diciembre de 2001 y con una visita especial que es la de un sobreviviente, porque esa fecha tuvo sobrevivientes.
Así es. En esa fecha hubo mucho daño, hubo violencia, hubo muertos en toda la Argentina. Recién escuchábamos en el programa de Darío Villarruel la memoria de Pucholi Prati, ¿no? El recuerdo de ese protagonista, de ese mártir de las luchas populares asesinado en la provincia de Santa Fe. Hubo en muchas provincias, en la Plaza de Mayo se produjo la mayor matanza que se evoque durante un gobierno civil, ¿no? Un gobierno civil, un gobierno democrático de argentinos, ¿no? Es una masacre impresionante y de nuevo no fue la única, no fue la exclusiva en el territorio argentino. Hubo un grado de violencia estatal tremendo, un grado de participación muy grande y de todo eso también vamos a hablar. Voy a incursionar en las elecciones que se realizaron ayer en Chile, que proveyeron un rato de buena onda que uno necesita y algo más. Una elección tamañamente polarizada, aunque podía haber sido algo más, pero una elección tamañamente polarizada en la que existían francamente dos proyectos, dos personalidades, la perspectiva de que un pinochetismo acentuado, aún más derechoso que el de Sebastián Piñera, llegara a lo que es la Casa del Gobierno, los hermanos chilenos, el Palacio de la Moneda, o versus la posibilidad de que llegara, como llegó, un candidato de izquierda, de una izquierda nueva, auspiciosa, Gabriel Boric, que fue quien ganó. Boric acumula varios récords que vale la pena señalar rapidito, qué sé yo. Boric es, por lo pronto, jovencísimo, el más joven presidente de la historia democrática de Chile. Va a tener 36, recién cumplidos el 11 de marzo cuando asuma. Falta bastante para que asuma, pero asumirá. Y cuando asuma, va a tener 36 recién cumplidos, que es poco. Es un dirigente estudiantil, es un presidente electo, pero viene de las luchas estudiantiles, viene un hombre de una serie de posiciones, llega del sur, es una especie de pingüino chileno, ¿no? Es bien del sur de Chile. La diferencia que obtuvo en las urnas fue alta, ganó casi por 12 puntos, más que 55 a 44 sumando los porcentuales, le salió raspando los 12 puntos, es una goleada en términos prácticos. Las encuestas medio anticipaban con pudor que iba a ganar, pero no se esperaba un resultado así, tampoco se esperaba el grado de participación, que fue altísimo para Chile, y también récord. Aunque en la Argentina no nos llamaría la atención, al revés, porque en la Argentina con el sufragio obligatorio votan porcentuales mayores que antes. Pero cada país tiene su historia, sus reglas, sus cadencias, su conducta. En Chile, de nuevo, un récord. Otro dato deportivo que consiguió el joven, del cual nos había hablado Juan Manuel Carg, y a quien le mandamos un abrazo, y que está en su casa, es que es la primera vez que con el sistema de balotaje el que pierde en primera vuelta se impone. Hasta ahora, en elecciones en general ceñidas, porque han sido ceñidas, el que te ganó en primera ganó en segunda. En este caso no ocurrió, había una pequeña diferencia, había una perspectiva bastante espantosa de que un líder de una derecha brutal, en el caso de Pinochet, con largas raíces y sólidas raíces en la realidad chilena, con un caudal de voto fuerte desde que se recuperó la democracia en Chile, siempre la tuvieron, que fue lo que motivó ese caudal de votos tremendo que tenía la derecha pinochetista o filopinochetista o amiga, es lo que motivó que todos los partidos políticos que habían competido, que habían confrontado en la historia previa a la elección de Salvador Allende y al derrocamiento de Salvador Allende, se unieran a la Concertación. Si no se juntaban todos, no ganaban. A partir de ahí ocurre un fenómeno que no voy a calificar ni moralmente ni éticamente, sino que describo, que es para conseguir esa coalición hubo que centrear. Esa coalición entre socialistas, algunos excomunistas, gente que había tenido un compromiso revolucionario muy alto con Allende y que inclusive había estado a la izquierda de Allende cuando este gobernó, se moderaron, en parte porque se moderaron, vamos, y en parte porque la vida es así, y en parte porque para competir por el centro con esa derecha espantosa. A partir de ahí, la moderación cierta, no sé si conservadurismo es la palabra, ¿no? Uno no quiere ser injusto, pero hubo una moderación creciente. Yo no soy un especialista en Chile, te confieso, pero también me ufano de no ser el mayor ignorante de un país que es vecino, en el cual uno conoce a muchísimas personas, muchísimos cuadros dirigentes chilenos vienen a cada rato a la Argentina. Una vez le pregunté a un embajador cuántas veces vino a la Argentina, me dijo, como cualquier chileno de clase media o media alta, he venido en mi vida 2 veces por año. Me dijo, pero, o sea, antes de ser embajador, después en la... Uno conoce, uno advierte algo, y en todo caso, una clase política muy versada, en general hijos de ex políticos también, o sea, el formato de los presidentes, las figuras públicas más importantes de Chile, no es el mismo al formato de los presidentes argentinos. Los hijos de inmigrantes que se hacen abogados o médicos, como Alfonsín, como Kirchner, como Ilia, como Frondizi, inmigrantes o primera generación, no son el formato de Chile. Son gente de clase media alta, muy preparada, con enorme capacitación, profesores universitarios muy formados, dan gusto en muchos sentidos, saben aparte de música, conocen a los Quilapayú, saben todo, pero a la vez la vida lo fue haciendo, lo fue tirando a una mayor, a decir, a ir perdiendo sus aristas socialdemócratas, por decir de alguna forma, y a llegar a un conservadurismo medio, que en fin, que en algún momento suscitó reacciones en Chile, reacciones en la calle, estudiantes que salieron para quejarse, entre otras cosas, por el boleto de subte y por el sistema educativo, que es una calamidad, y por la falta de movilidad social y por las políticas sociales, que eran muy flojas, un país que tuvo crecimiento pero no distribución, el modelo para la derecha internacional y para el neoliberalismo internacional, pero ahí quedaron. Mi impresión es que dentro de esa, de ese conjunto de dirigentes de la Concertación, Michelle Bachelet hacía una diferencia. Era más popular, tenía una sensibilidad mayor, era y es mujer, tiene tiene algún olfato dentro de ese, dentro de esa cuestión, dentro de esa, de ese promedio, pero ciertamente la Concertación también quedó embretada en esa, en una variante local del que se vayan todos, que recorrió Chile con la primera movida de Los Pingüinos y luego con la movida que terminó en la Constituyente. La movida que terminó en la Constituyente es una gran movida, es un sismo del sistema político que estaba muy en riesgo si Kast ganaba las elecciones. Si Kast ganaba las elecciones iba a haber una contradicción tremenda entre el Poder Ejecutivo y la Constituyente, que iba a formar una Constituyente creacionista, una Constituyente innovadora versus un pinochetista rancio. Pero no ocurrió así, y esto dijo ayer ante una multitud en Santiago de Chile, que se reprodujo, que se, por cierto, en muchísimas ciudades de Chile, y daba gusto ver por la tele las muchedumbres caminando, las banderas, la cantidad de gente que salió a la calle. Este fue el diagnóstico que hizo Gabriel Boric, el joven presidente electo.
Quiero que sepan que nuestro gobierno va a ser un gobierno abierto, un gobierno de manos abiertas, que va a estar permanentemente conversando con su pueblo respecto de cuáles son las prioridades, cuáles son las condiciones que enfrentamos para poder avanzar en conjunto, porque un gobierno no avanza solo. Basta de despotismo ilustrado de los que creen que se puede hacer un gobierno para el pueblo, pero sin el pueblo. Con nosotros a la moneda entra la gente. Y nuestro compromiso va a ser avanzar por esa senda con esperanza y responsabilidad. Porque hoy día, ustedes lo saben, ustedes lo sintieron, hoy día la esperanza le ganó al miedo.
La esperanza le ganó al miedo, tal cual le ganó por goleada, diría uno, le ganó muy bien. Y escucharon el tono de Boric, que es un buen orador, que estaba leyendo todo lo que decía, que es bastante, quiero decirlo con el total respeto, estoy... por si hace falta que lo diga, viví con emoción lo que pasó ayer en Chile, con una enorme alegría, como tantas personas que pensamos parecido dentro de la Argentina y con la simetría que podemos tener con los chilenos. Pero Boric es un dirigente de Chile, no hace chistes, por ejemplo, no hace bromas, no gesticula tanto como suelen hacerlo los políticos argentinos. Argentinos somos, ¿qué somos? Más argentinos, más tano, vaya a saber. Pero, digamos, somos más locuaces, más vivarados. Pero habló con enorme energía, habló con enorme vivacidad y pronunció un discurso que te aconsejo que leas o que escuches por ahí por YouTube, que es buenísimo. Un discurso al que no le falta ninguno, pero ningún tópico o tip de un discurso progresista avanzada en el mundo y en América Latina. Estuvieron todos, pero todos, todos. Desde las cuestiones internas, como las equivalentes en nuestras AFJP, por las que irá, ves todas las cuestiones referidas a pueblos originarios, a diversidad de género, la interrupción voluntaria, lo que vos quieras, más las cuestiones sociales, más el sistema de salud, más el sistema educativo, que en Chile son pagos y caros, todo estuvo en el discurso de Gabriel Boric. Dan ganas de escucharlo todo, él estuvo bien, seguramente estaba nervioso, mantuvo el control, de vez en cuando echaba mano a la agüita. Esto, viste, eso uno sabe, viste, cuando te falla un poco la emoción, viste, se te va la garganta. Tenía el buen tino en usar vaso, que es lo que yo siempre aconsejo, viste que el vaso te denuncia el temblor. Entonces no hay que usar el vasito, hay que agarrar la botella y darle total. Y en algún momento, de las muchísimas referencias que hizo, me gusta recuperar una que él mismo dijo que fue peculiar. Escuchémoslo, por favor.
Y quiero agradecer a alguien que ha estado, o que en general está ausente de los discursos de los políticos. Quiero agradecerle especialmente a los niños y a las niñas que nos llenaron de cariño en este viaje, que nos llenaron de dibujos hermosos que expresaban con inocencia el Chile y la esperanza del Chile que aspiran. Un Chile verde y un Chile de amor. Un Chile que cuide la naturaleza y también los animales. un Chile que recupere las plazas de los barrios para poder jugar, un Chile donde padres y madres tengan más tiempo para estar con sus hijos y los abuelos y abuelas no estén solos en esta etapa de su vida. Hemos mirado a lo largo de nuestro país los ojos de los niñas y niñas de Chile y sé que no podemos fallarles. Quiero agradecer con especial énfasis a las mujeres de nuestra patria que se organizaron por todo el territorio para defender los derechos que tanto les ha costado alcanzar. Desde cosas tan básicas como el derecho a voto, que algunos osaron cuestionar, hasta el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Desde el derecho a la no discriminación por el tipo de familia que hayan decidido formar, hasta el reconocimiento por las tareas de cuidado que hoy realizan. Quiero decirles muy fuerte, cuenten con nosotros, ustedes serán protagonistas de nuestro gobierno.
Sin duda, vibrante el discurso. Me gustó el momento ese de los niños, ¿no? Ese toque de emocionalidad. Recuerdo, te mencioné de récords. Esto no es récord, pero es una reminiscencia. Me viene al toque, lo comenta un amigo de la casa y mío personal, Ernesto Semán, en una nota bella que publica hoy en Diario AR, en que el porcentaje que obtuvo, ese porcentaje amplísimo, que obtuvo Boric sobre su rival, es casi idéntico al que obtuvo el no en el plebiscito fundacional de la democracia chilena en 1988. Vos dirás, ¿qué tiene que ver? Mi amigo Semán se lo pregunta. No sé, pero esa reminiscencia llama a algo y dice también, hay un clima, hay una hipótesis, no sé si fundacional, pero de cambio rotundo en Chile. Triunfa una izquierda como no hay muchas en la región ni en el mundo. Una izquierda que está un cachito más allá de lo socialdemócrata, que en este momento está en decadencia. Configura, aparece una generación nueva respecto de la otra que viene a suplir, o viene con la intención de suplir, a otra que hizo lo que pudo con Chile. Uno siente un respeto con lo que hacen los líderes democráticos, dirigentes democráticos. Digo, yo no sé mejor que Ricardo Lagos que debía ser en Chile. Digo, no lo sé. Uno siente un respeto por esas figuras que aparte fueron muy valientes y muy perseguidos por la dictadura chilena. Muy, que no es un chiste. Pero su ciclo terminó, su tiempo terminó, su tiempo pasó y la gente se lo viene diciendo en las calles hace muchos, muchos años. En un país donde la gente se tomó su tiempo, porque las sociedades reaccionan como pueden, como quieren, como saben, como bien. Pero alguien salido, horneado en esas luchas universitarias, en esas luchas populares, en esas luchas callejeras, alguien que viene de abajo de la geografía chilena, no de su escala social, no tanto, de abajo de la geografía chilena, de abajo de el Palacio de la Moneda, las luchas, ¿no? Es decir, viene de otro lado, asoma, y con esas credenciales va a las elecciones y gana, dejando atrás a los partidos tradicionales. Estuvo divertida, viví, insisto, y comparto contigo apenas un poco, viví con regocijo, a mí me divierten esas cosas, a otra persona me divierte menos, pero viví con regocijo las peripecias que transmitió la televisión chilena. Kast reconoció muy rápido su derrota, eso es un consejo que te dan los asesores para qué sé yo. Boric tenía su discurso, seguramente lo tenía escrito de antes, porque era un bruto discurso, duró como media hora, eso no se escribe en un ratito, en dos horas o tres horas, aunque por ahí sí se retoca en el último momento y está muy bien aconsejado. Sebastián Piñera lo llamó y se televisó esa conversación. Como los viejos tiempos cuando hablaban Kennedy, no sé qué, ¿viste? Están con teléfono y hablan, ¿viste? O con celular, pero es viejón el modo de transmisión. Y Piñera se dedicó a darle consejos, ¿viste? Paternales. Piñera, ¿viste? Había perdido 84-1, a ver si se entiende. Y entonces había perdido antes, había perdido la elección y la última apuesta que le quedaba a placer, a lo horrible de Kast, perdió. De todas formas lo aconsejó, le dijo, lo citó para hoy, para tener una primera reunión de trabajo y discutir la agenda, claro que sí, y le dijo que una cosa es ser elegido y otra cosa es ser presidente, cuando uno termina presidencia está más envejecido, cosa que en el caso de Piñera es flagrante, digamos, ¿no? Si se le nota. y le dijo que tuviera una serie de virtudes, algunas menos genéricas, y otra que se notó en el discurso, que era prudencia. Prudencia, dicho en manos de un derechista, un hombre de izquierda, quiere decir un par de cosas que no están en el programa y en el hervor de la sociedad que ayer vitoreó a Boric. Estará en las dificultades, estará en las presiones y tracciones que tenga, porque no puede haber. Kast se desvivió por saludarlo, fue al comando de Boric rápidamente a saludarlo, y luego de saludarlo por Twitter, luego de hablar y reconocer a Horta, fue rápido a verlo porque va a querer conformar una oposición y va a querer ponerse difícil o agresivo o, en fin, muy, muy presente en todo lo que es... en todo lo que será el futuro de Chile. Auspicioso el resultado en Chile, se están dando vuelta varios países, es decir, de nuevo, se están dando vuelta varios países de la región, en Chile, en Bolivia, bueno, Argentina sucedió, en Perú, en Brasil hay posibilidades muy altas. Hay disputa, la situación no es sencilla, el statu quo favorece a la derecha todavía es fuerte, y pesa en Estados Unidos, y pesa en los organismos internacionales, y pesa en una especie de cultura mundial de la que no voy a hablar en este editorial para no agobiarte, pero que forma parte también del contexto. De cualquier forma, ayer la esperanza venció el miedo, la juventud venció a los jovatos, mirá quién lo dice, una camada nueva venció a otra que había dado lo que tenía que dar, que ya había cumplido con lo que tenía que realizar. Una muchedumbre se volcó a las calles y el espíritu de Salvador Allende, no digo nada original, pero no quiero dejar de decirlo, flotó en el aire. El espíritu de uno de los más grandes demócratas reformistas que hubo en nuestra región, un hombre formidable al cual Boric, esto lo tengo que estudiar un poquito más y conversar con Juan Manuel, y lo podemos seguir otro día, evocó, sin nombrarlo, creo que en todo el tramo final de su discurso. Yo creo que todo el tramo final de su discurso es muy pariente del que pronunció Salvador Allende cuando fue elegido. Pero no me atrevo a decírtelo así de memoria. Me disculpas, me das tiempo. Dale, no seas así. ¿Quién te cuesta? ¿A quién mencionó? A Nicanor Parra, claro que sí. Y las alamedas volvieron a poblarse y la gente volvió a salir en las calles. Uno saluda a los hermanos chilenos y mira con esperanza lo que le atañe a otros, pero que son compañeros, que son hermanos, que son vecinos.
Para comunicarse con Gente de a Pie nos pueden llamar al 0810-222-0870 y dejar grabado ahí un mensaje de hasta 30 segundos, o si lo prefieren, por escrito a través del WhatsApp al 1165-840870. Estamos en Facebook con el nombre del programa, hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los Gente de a Pie ya emitidos, y en Twitter somos @GenteDeAPieAM.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Conforme lo anticipado por Irina, tiene ella un reportaje con un sobreviviente que está acá en el estudio. La entrevista la hace básicamente Irina, pero yo vuelvo, le repito el agradecimiento por haberse venido hasta aquí. Irina.
Bueno, estamos con Martín Gali. Martín es un sobreviviente. Del 19 y 20 de diciembre de 2001. Quizá algunos conozcan su historia porque tiene un proyectil incrustado en su cabeza. Algo así, ¿no?
Hola, Irina, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Te consideras un sobreviviente?
Y sí, la verdad que sí. Creo que entro en ese rango, lamentablemente. No lo busqué, digamos, pero bueno, a partir de esa jornada, de esa tarde que recibí el disparo de bala de plomo de la policía en la cabeza, la verdad que fue muy difícil. O sea, sí, lo cuento siempre y sobre todo en estas fechas, pero bueno, no dejo como de acostumbrarme a contarlo, ¿no? Por suerte.
¿Y 20 años te suena distinto? ¿Cómo lo vivís?
Sí, en principio es un número redondo, ¿viste? Pero bueno, tiene quizás implicancias en lo que ocurrió después. Por ejemplo, aún estamos con el juicio. Este año tuvimos varias audiencias. por Zoom, o sea que bueno, después de 20 años continuar con el tema de la justicia, que no una sentencia definitiva que no llega, es como muy frustrante para mí. Y bueno, yo a veces pienso en la gente que perdió familias ese día, ¿no? O esposos, esposas, como que debe ser más difícil todavía. Pero bueno, uno está siempre como rodeado de gente buena, viste, que te acompaña y demás, o sea, así que trato de sobrellevarlo.
Decías que bueno, que es frustrante. ¿Qué representa para vos la acción de la justicia?
Mirá, yo cuando tuve que declarar en el año, declaré varias veces, ¿no? Pero en el juicio oral, en el año 2014, la verdad que nada, me sentí muy hostigado. En ese momento sentí con el peso del Estado, me sentía, no sé, la cucaracha de Kafka, porque tenía, me acuerdo del hostigamiento de los abogados de los policías, que viste, me pedían que después de 15 años recordara si estaba a un metro de cordón o a 50 centímetros, y me amenazaban en ese momento con que podía ir preso por falso testimonio. Y bueno, eso fue como esa situación puntual, pero después, durante años tuvimos que hacer reconstrucciones, someternos a peritajes, análisis psicológicos, test. Así que fue muy difícil, ¿viste? La idea es que, la sensación es que está como pensada para los poderosos, la justicia. Porque en este caso, a Matov le vienen concediendo recursos hace un montón, y quizás el recurso es, no sé, en vez de ir en cana 4 años y 8 meses, ir 4 años y 3 meses, o sea, como que suena, viste, medio como a gasto inclusive, o sea, así que hay que tener mucha paciencia, digamos.
Contanos un poco, sin ese afán de la justicia, ¿no? De que recuerdes los detalles, pero...
Sí, ¿a cuántos centímetros estás? ¿Cuánto?
Claro.
Nada que ver. Voy a ir con un hablo de justicia, metro, pero sí. Nada que ver. Claro. No, lo que tengas ganas de contarnos de lo que recuerdes de ese día.
Claro. No, una cosa igual es contar, ¿no? Como para dar un testimonio y que no se olvide esa jornada, o sea. Y otra cosa es como te suelen encarar en la justicia, que es distinto, o sea.
Sí, la solemnidad, ese claro. Peso de la amenaza, tal cual. Sí, sí. Sí.
No, aquel día, mira, yo fui a protestar con dos amigos, yo vivía en Zona Oeste, en San Justo, y nada, estaba como en un trabajo muy precarizado, estaba estudiando en Joaquín B. González y me acuerdo que había recorte de presupuesto, era como muy complicado, los sueldos, no sé, nos pagaban, me acuerdo, el aguinaldo en 12 cuotas, era como todo muy difícil, o sea.
¿Tenías cuántos años?
Tenía 26 años. Y la verdad que había sido un año muy movilizante, y ya al 19 me quedé con las ganas un poco de ir a la plaza, porque viviendo lejos se me complicó. Pero ese 20 llegué a mi casa a mediodía y vi las imágenes de la represión a las madres cuando le tiran los caballos, que además estoy viendo que fue como un detonante común, porque hay mucha gente que habla de que fue a la marcha por esas imágenes, o sea, cuando la policía remete contra las madres y las abuelas. Nada, con dos amigos, hablé con dos amigos de acá, de Capital, y nos encontramos para ir hasta la plaza. Así que llegamos, no sé, tipo 4 de la tarde, quisimos entrar por llegar al norte, ya estaba todo vallado. Y bueno, nos quedamos en el obelisco manifestando, había muchos gases, mucha represión, como se veía. Había gestos también como muy solidarios, ¿viste? Porque me acuerdo que salían del hotel Intercontinental los botones, creo que se llaman, los sí, con sus trajes y demás, y nos daban limones, traían canastos con limones, nos decían, si se ponen esto en la nariz, es como que los gases no les va a impactar tanto. Y después había gente muy variada, había gente con traje y corbata, abuelas con la bolsa de los mandados, o sea, era como que era muy variada, digamos, la concurrencia. Y en un momento ya hacía mucho calor, nos íbamos a retirar, y nos fuimos a descansar sobre 9 de julio, a 1:15, ahí 9 de julio entre Perón y Sarmiento, del obelisco, quiero decir, y en un momento aparecen dos autos y una camioneta del lado de Constitución, y yo me acuerdo que estaba sentado en el cordón, miro así, porque era rarísimo ver unos autos por ahí, porque no había nadie, solamente había móviles policiales y caballos, y nada, bajan de los 3 vehículos personas armadas, que tiene el chaleco de la policía, y empiezan a disparar, así a mansalva. O sea, fue todo un segundo realmente. Yo cuando lo vi, me paré, quise girar para escapar, y ahí caí herido. Con es una esquirla, en realidad, de Itaca, se supone, de la Itaca que mató a Alberto Márquez. Atrás mío estaba sentado 1.5 metros en una parecita que había, en un cantero, con su mujer, una persona, Alberto, tenía 50 años, y bueno, él cae muerto ahí, o sea, yo caí herido, es desde el cordón, o sea, ahí nomás de la vereda, digamos. Así que...
¿Y perdiste el conocimiento instantáneamente?
Claro, ahí perdí el conocimiento, sí. Después, nada, yo después me despierto el 23, suponete, internado. Pero en ese momento caí inconsciente y nada, tuve... También como que tuve mucha suerte porque una persona que yo no conocía, que se llamaba Héctor García, le decían el Toba, él me ayudó en el momento, me ayudó, yo tuve un paro cardíaco y además en el momento vino un móvil de la policía y se baja un tipo disparando cuando yo ya estaba herido y además estaba, bueno, muerto Márquez, Paula Simonetti tenía una bala en la espalda, Pablo Córdoba una bala en la mandíbula. Era como terrible la masacre y se ve que baja un policía porque hay imágenes en video y nada, este tipo del Toba, que después fue casi un hermano para mí, me abrazó como que me defendió de que no nos llevaran, ¿viste? Según los abogados, nos la idea era llevarnos como para, ¿viste? No sé, acerqué porque... para esconder, ¿viste? Los cuerpos, no sé, o sea, como... porque no se explica, pues se ve que el tipo baja disparando, o sea, claramente. Munición de plomo, o sea, la gente que estaba ahí al lado nuestro. Bueno, la gente lo logra echar, porque después vienen todos y lo echan. Y después, al ratito aparece un taxi, o al rato... Y bueno, me suben al taxi y me llevan al hospital a Argeriche. Así que bueno, ahí empezó otro momento también.
Contanos algo del Toba.
Bueno, es muy loco porque yo él, después lo terminé, él me fue al hospital, fue después a la casa de mi viejo, yo estaba viviendo allá. Y nada, después como que en un momento, un día nos juntamos a hablar, a mitad del 2002, y a conversar. Él había sido un militante de los 70, y su hermana, viste, había sido desaparecida, fue desaparecida, digamos, y la hermana entró a militar siguiéndolo a él, digamos, de sentir una gran culpa. Él me contaba que bueno, la historia se abre mucho, ¿no? Pero que había una casa que estaba como señalada, él fue a esa casa con su hermana y al llegar vio que la estaba rodeando la policía y el ejército y mataron a la hermana y a su cuñado. Él me decía, bueno, que salvándome a mí, sentía que había un poco había salvado a su hermana o a gente de esa generación, o sea, por eso como que... Y a partir de ahí nace una relación, viste, de nada, él tenía un comedor, yo iba al comedor, me quedaba en su casa, como que... Después, bueno, nos vimos mucho tiempo, él lamentablemente falleció hace unos años, pero nació como esa relación, viste, de hermandad, o sea, así que bueno, es como una persona muy importante en mi vida.
¿Y cómo fue después tu recuperación? ¿Fue sencilla? ¿Fue...?
Y mira, fue como medio difícil, ¿viste? Estuve internado un tiempo porque después no podía caminar, estuve en silla de ruedas unos meses. Después estuve epilepsia, empezó en epilepsia por el tema del proyectil.
Como secuela, digamos.
Claro, como secuela. Y la verdad que fue como un crack, ¿viste? O sea, en el momento un corte muy fuerte. Yo estaba laburando, estudiando y después, bueno, perdí el trabajo, lógicamente, no pude continuar estudiando en ese momento.
¿Qué estudiabas?
Estudiaba literatura en el Joaquín B. González, en el instituto. Así que fue como un golpe muy fuerte. O sea, después, por otro lado, bueno, siempre uno busca la vida, ¿no? Formé pareja casi enseguida, fui papá, tuve un montón de cosas muy bonitas, muy intensas.
¿Tu pareja tuvo algo que ver con ese momento, no?
Sí, porque nos habíamos conocido antes, pero después nos dejamos de ver, pero así tipo un mes antes, ¿viste? Y ella fue a un lugar donde yo estudiaba y ella iba a corregir un bar y el mozo le trajo una revista y le dice, ¿viste que este flaco murió, el que venía con vos, lo mataron? No había leído el artículo, ¿no?, el mozo.
Sí.
Ella lee el artículo, después me llama y bueno, ahí nos reencontramos, digamos. Yo recién cuando la vi, cuando volví con ella, estaba hace una semana sin la silla de ruedas. Estaba todavía medio ringo, me acuerdo. Así que bueno, sí, fue como también una parte importante, muy importante, sí.
Pero digamos, hasta la relación nació después, la relación amorosa, digamos.
Claro, la relación nació después, sí. Antes nos vimos una vez y bueno, y después no pasó nada. Un mes antes, ponen algo así, sí.
Y en este recorrido, digamos, de tu recuperación, después pudiste estudiar, ¿cuándo volviste a laburar?
Sí, después pude estudiar, por suerte, muchos años después, retomé en 2009, y ya con hijos es difícil, va, difícil no, te lleva más tiempo, viste, terminaste un poquito una licenciatura, trabajo de bibliotecario y de profesor, así que sí, por suerte no pude reencauzar, viste, pero bueno, es como un proceso medio subterráneo que fui percibiendo que, bueno, que terminó hace unos años, digamos, cuando, y todavía no terminó, porque si no hay una sentencia definitiva, viste, todavía como que hay algo que está ahí. Pero bueno, pude ir buscando la vuelta, viste, como para rearmarme de alguna manera, digamos, y reorientar mi vida, o sea.
¿Y tus hijos qué edad tienen?
Tienen 18, tiene uno, y el otro tiene 13. Sí, Kimei y Newen.
Ay, ya están grandes, bueno.
Ya están grandes.
¿Y te acompañan hoy, por ejemplo?
No, hoy no creo, pero sí me acompañan y saben, y nada, hoy seguramente vamos a ver algún documental, estos documentales que están, quizás el de Alejandro Berkovich. Y si saben, son conscientes, y bueno, lo conocieron al Toba, es como que hay toda una... sí, sí, obvio.
¿Y cómo te imaginas? O sea, vos decías recién algo de, bueno, que no hay sentencia definitiva, ¿no? Como ese lastre tiene un peso de algo que no se cierra, ¿no? ¿Cómo te imaginas el después?
Claro, es difícil, porque viste, mucha gente en este país, claro, cuando le pasa algo tan traumático, nada, una opción es ponerte a militar en eso y hacer tu vida, o sea, eso. Y pero como que yo no me tocó a mí de esa manera, ¿viste?
Claro.
Igual soy consciente de lo que pasa, tengo conciencia política y sé que desde mi lugar trato de aportar, ¿viste? Pero no sé, es un país raro. Justo el sábado hablamos de esto en una charla que hubo ahí y decía que si estuviéramos en otro país, yo lo contaría esto, como, ¿viste? Si estuviéramos, no sé, en Suiza, lo contaría borracho a un amigo en un bar porque estaría todo solucionado seguramente. Pero acá pasan 20 años y siempre tenemos que seguir hablando porque siempre está, o sea, siempre los poderosos zafan, los milicos los están por dejar libres, o sea, es como que... la verdad no sé cómo lo voy a vivir después de que esto se cierre, o sea, pero bueno, va a ser un alivio, calculo, ¿viste? Un alivio, o sea, sí.
¿Tenías militancia en ese momento?
Tenía conciencia política, no una militancia orgánica en algún espacio, o sea, sí, eso siempre me costó un poco más.
¿Te costó en qué sentido?
No sé, me costó, claro, me cuesta así como lo masivo, ¿viste? Como un poco me cuesta. Pero igual me conmueve mucho, pero no, como que no, ¿viste? No termino de definirlo, o sea, en una acción, digamos, concreta, ¿viste? Me conmueve mucho la gente que se une para luchar por algo, o sea. Pero no tengo una manifestación, digamos, activa en un espacio.
¿Y en tu familia hay gente con historia de militancia o no?
Sí, tengo, sí, sí. Bueno, me enteré después con eso que mi abuelo había sido herido cuando fue a defender a Perón en el 55.
Ajá.
Mi tío estuvo preso, secuestrado en Mansión Seré, y después zafó cuando cerraron la mansión, que se pudo escapar el Tamburini. Tamburina, ¿no? Tamburini, no me acuerdo. El que era, la persona que era arquera, el deportista.
Tamburrini.
Tamburrini,
sí. Y después mi hijo sí fue delegado también en Seigua, mi hija fue delegada docente muchos años. Así que...
¿Y que ellos, sí. ellos no se vivían en ese momento? ¿Habían ido a la plaza también?
Bueno, yo llegué al Congreso a la tarde y mi mamá se estaba volviendo con su micro de Suteba porque la represión estaba muy pesada. Nada, ella con más experiencia se estaba volviendo y yo... no los cruzamos igual, yo esto lo supe después, ni sabía que ya estaba ahí. Pero ella había ido, sí, a la plaza.
Pensaba, bueno, esto de estar en silla de ruedas, ¿no? Tener un escenario complejo de salud, ¿no? ¿Tuviste miedo? ¿Qué te pasaba frente a eso, no?
Sí, tenía como un miedo, ¿viste? A la policía, como que tenía miedo, que al principio tenía terror de que viniera a terminar lo que había empezado, como algo medio, un terror medio incontrolable, y después sí tenía miedo porque, por ejemplo, a testigos míos los balearon, era como que había un clima difícil en el año 2002.
¿En qué 2003. Momento los balearon?
Y fue 2002.
Ah.
Sí. me acuerdo que estaba Miguel Bonazo presentando el libro, y era por esa época que estaba como todo medio, bueno, lo que fue en Puente en Porredón también me dio mucho terror, viste, porque era como que se vivía otro clima realmente, se vivía un clima general, me parece, de miedo a partir de lo que había pasado, viste. Pero bueno, después del tiempo como que va un poco, viste, ayudando a sanar y a reencauzar, me parece. Es el tiempo lo que después va como aliviando un poco.
¿Y hoy que vas allá a la plaza, cómo estás? ¿Qué sentís? ¿Qué te representa?
Sí,
¿no?
Sí, es muy loco, claro, porque además hice el mismo recorrido, me di cuenta. Vine en el tren, mi hermana viene más tarde con Liliana, mi compañera. Así que vine en el mismo tren, en el mismo subte, y la diferencia es que hoy me comí una porción de pizza, pero quizás eso me digo, antes que me pase algo me iba a comer una porción de pizza. Pero no, viste, muy conmovido, porque además después de eso nació como una también una relación fuerte con otra gente herida, viste, o familiares asesinados también. Y entonces nos juntamos y hacemos una recorrida por donde cayó la gente que asesinaron. Y bueno, me parece que hay que estar, o sea, viste, el año pasado éramos tres por la pandemia, pero tres literalmente, y teníamos ganas, necesidad de juntarnos ahí y hacer ese recorrido con una flor en cada lugar. Y bueno, este año vamos a hacer más, pero creo que la idea es estar, me parece, como que no sé, poner el cuerpo de alguna manera, viste.
¿El recorrido este lo vienen haciendo todos los años?
Sí, se viene haciendo todos los años, sí.
¿Y hoy van a poner unas placas o algo distinto?
Mira, sí, ayer el presidente inauguró una placa en la casa, en la explanada de la Casa de Gobierno, con los nombres de los 39 asesinados.
Sí.
Y bueno, la verdad que estuvo bueno, viste, como que me parece que fue muy humana la situación. Pudieron los papás de todos los asesinados hablar con un micrófono. Y fue muy interesante, me parece, viste, porque también es la frialdad del poder, es como que, bueno, no está bueno, viste, para la gente que quedó, sobre todo que yo la zafé, pero hay gente que quedó, viste, que se tuvo que transformar en sostén de familia un día para el otro, o que perdió a su pareja, que era con quien criaba a sus hijos. Entonces me parece que, bueno, estuvo bueno. Soy hoy también, sí, va a haber una recorrida y se van a poner algunas placas, se van reemplazando donde cayeron los muertos, o sea.
Martín Gali, gracias por estar acá.
Bueno, gracias a vos.
Justo antes de esta marcha, por el 19 y 20 de diciembre de 2001.
Sí, hago mía las gracias, Martín, te agradezco un montón y quiero señalar que el libro de Miguel Bonazo, que recordás, es el Palacio y la Calle.
El Palacio y la Calle, claro.
Un libro descomunal que se publicó muy encima de, uh-huh. Bueno, tuvimos la suerte de ser compañeros de Miguel en el diario.
Claro.
Pero un libro formidable que nunca está de más recomendar. Te agradezco de nuevo haberte venido hasta acá.
Gracias, Mario.
Diciembre. Mes 12. Todo el año es nacional.
A 20 años de la rebelión popular de diciembre de 2001, las mujeres somos memoria.
He declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional.
Gastón Riva era un inmigrante.
¡Sean capaces de matar un pueblo! ¡Porque les están dando órdenes!
Yo necesitaba reconstruir, sobre todo las últimas horas.
A Pocho lo mató un cana en su lugar de trabajo.
Fue asesinado 19 de diciembre de 2001, en Rosario.
Y nosotros no teníamos nada más que el dolor.
Del auto se bajó un uniformado y disparó con su arma reglamentaria. Una de las balas fue la que impactó en Eloísa.
¿Qué su hija?
13 años.
Seguimos buscando justicia a nuestros compañeros y nuestras compañeras que entregaron la vida en esos días.
Homenaje a las víctimas de la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001. Área de Géneros, Radio Nacional.
La buena lectura ilumina.
En mi libro, denominado Alimentación y Barbarie, analizo el fenómeno alimentario desde la nutrición, la historia, la economía, la educación, proponiendo cambios para una vida más digna. Mi nombre es Gerardo Cabail, soy veterinario, docente y miembro del Observatorio Ambiental Yolanda Ortiz.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
Estas fiestas.
fiestas, envía y recibí regalos con Correo Argentino. Contamos con más de 1.600 puntos e-commerce para conectar a compradores y vendedores de todo el país. Con Correo Argentino, en estas fiestas, todo lo que das, llega.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Mensaje de Damián Chavarría en nuestro WhatsApp. Viva la democracia latinoamericana, carajo, dice Damián. Pido para este jueves, ya están haciendo los pedidos muy para bien. El jueves, Alan Blues, de y por Alambre González. Abrazos y gracias.
Mario, el ladrón número uno de la Argentina, Mauricio Macri, fue a apoyar al candidato pinochetista a Chile y hizo un discurso que la verdad que espantó al pueblo chileno. Así que el pueblo chileno, al escucharlo al piedra de Macri, votó en contra. Gracias al pueblo chileno que tiene conciencia de clase.
Bueno, Mario, me parece que es un avance para la patria grande, ¿no? Enhorabuena, y es una reivindicación para los rotosos que tan mal la pasaron durante el gobierno de Piñera con esa terrible represión que hubo, ¿no? Enhorabuena, y se me reivindica un poco la figura de Michelle Bachelet, que viendo el peligro en ciernes apoyó como corresponde al candidato de la izquierda. Así que, bueno, bien para Chile y que esto se siga contagiando en toda nuestra región.
Noticias de las 4 de la tarde que ya llegan con el servicio informativo de Radio Nacional. Seguimos hasta las 5 por AM870, Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país. El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Liubarov y Natalia Bravo. En el control central de Radio Nacional, Fabio Martínez. Las y los columnistas son Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Irina Hauser, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Viñeschi. En la locución, Mariana Fossati. Bueno, consigna obvia para acá, esta semana.
¿Nos matamos esta o venimos liviando?
Sí, sí, sí. ¿Qué será la consigna? Tangos de Navidad. Y bueno,
¿y por qué se te ocurrió? ¿Cómo fue?
No sé, la creatividad que vive en mí. Sí,
claro.
Que inagotable, una fuente inagotable de creatividad y de originalidad. El tema es que hay muchos tangos de Navidad. Ajá. Muchos de esos
Por ejemplo, Noche de Reyes.
Son bastante ridículos, ¿no? Digámoslo. Pero el tango que traemos hoy, que se llama Navidad de los Morenos, bueno, que es una milonga candombe, tiene una particularidad. Yo varias veces me crucé con este disco y la verdad no le di demasiada importancia. El disco se llama Tangos y Candombes Antiguos, de Carlos Páez Vilaró. ¿Qué deliré yo? Que era una selección de Carlos Páez Vilaró, porque la historia, y tal vez muchos y muchas que la saben dirán, oh, recién te caíste del árbol. Bueno, sí, recién me caí del árbol. No se puede creer. Carlos Páez Vilaró, el muralista, artista plástico, uruguayo, el creador de Casa Pueblo, bueno, ese mismo que tuvo a su hijo perdido en los Andes en la gran tragedia de los jugadores de rugby, en la década del 40 se vio fascinado por la cultura afro, muy, muy vibrante y muy protagonista de las manifestaciones artísticas culturales callejeras en Montevideo. Vamos a Montevideo y vemos ahí la negritud que está muy presente, los tamboriles, el candombe uruguayo, ni que hablar los carnavales. Pero bueno, es algo de todos los días. Cuenta la historia que Carlos Páez Vilaró, muy joven, a los 20, antes de los 20 años, estuvo viviendo aquí en Buenos Aires y ahí arrancó con algo que tenía que ver con la imprenta. Así se empezó a vincular con las artes gráficas. En la década del 40 vuelve al Uruguay y cuentan que un día estaba pintando y escuchó una comparsa que pasaba, escuchó la música de los tamboriles y salió a seguir esa comparsa, descubrió que era una comparsa muy pobre, vio que la gente estaba, lo único que unificaba el vestuario de esa gente es que era muy pobre, cada uno tenía la ropa que podía, Y empezó a vincularse con esa comparsa pobre, con la comparsa morenada sobre todo. Y no solo eso, se enganchó tanto que se fue a vivir al conventillo del Medio Mundo, clásico conventillo uruguayo, donde vivía gran parte del pueblo afro del Uruguay y gente muy pobre sobre todo. Y él se fue a vivir ahí, blanco, grandote, como era. Me imagino que era un perro verde en ese lugar, pero de verdad se enganchó. Diseñó vestuarios, empezó a pintar temáticas que tenían que ver con el candombe y además compuso candombes. Y esos son los candombes que uno encuentra en ese disco que se llama Tangos y Candombes Antiguos de Carlos Páez Vilaró, donde aparece la orquesta de Donato Raciati interpretando uno de esos candombes, Tito de Micheri, Lonjas de Cuareim, diferentes agrupaciones que tocaron estos candombes que compuso el enloquecido Carlos Páez Vilaró con la cultura afro. No solo se metió con la cultura negra del Uruguay, sino que se fue a vivir a África en un momento y pidió permiso a una tribu para vivir con ellos. Enloqueció el tipo, pero encontró ahí un motivo para despertar su imaginación y su creatividad. Y si bien hizo otras cosas, pintó el mundo negro hasta el último de sus días, y hasta el último de sus días, vivió 87 años, tocó el tambor ritual, uno de los tambores de las comparsas negras. Vamos a escuchar de ese repertorio, Navidad de los Morenos, de Carlos Páez Vilaró, va a cantar Jorge Vidal con la orquesta de Héctor Artola.
A la lonja moreno, dale, dale sin cesar, que esta noche es noche buena y mañana es Navidad. Dale a la lonja moreno, dale, dale con amor, que el pan dulce comeremos que nos hizo fiel de honor. Noche buena de los morenos, la fogata de Navidad. Y en el cielo el lucerito va guiando a Baltasar, que les trae a los negritos regalo de Navidad. Dale a la lonja moreno, dale, dale sin cesar, esta noche es noche buena y mañana es Navidad. Dale a la lonja moreno, dale, dale con amor, y el pan dulce comeremos, que nos hizo fiel de honor. Noche buena de los morenos, la fogata de Navidad. Y en el cielo el lucerito va guiando a Baltasar, que les trae a los negritos regalos de Navidad.
Ahí pasaba de Carlos Páez Vilaró, Navidad de los Morenos, cantaba Jorge Vidal con la orquesta de Héctor Artola. Esta versión no aparece en ese disco, hay otra versión. Busquen el disco porque está muy bueno. ¿Está Tangos bueno? Y Candombes Antiguos de Carlos Páez Vilaró, para descubrir otra de las aristas de este chiflado uruguayo, ¿no? Que se fue a vivir al medio mundo y al África con una tribu.
Sí, paquetísimo Páez Vilaró, sí, aparte, no solo, sí. No solo uruguayo, y no, sino un hombre, bueno, refinado y bueno. Le dio eso como, bueno, piensa, bueno, también lo subo, ¿no? Otras figuras así. Bueno, y preciosa la historia, me gustó. Ahí empecé a pensar, viste, como cuando te hice el chiste de Noche de Reyes, que no es,
sí,
porque es otra, digamos, es otra celebración, también pensé en justo el 31, que es muy divertido, pero medio cancelable ahora, ¿no?
Canceladísimo.
¿no? Qué divertido. Antes sí. Servía, lo cantaron Rivero. ¿Quién no cantó?
Sí, Julio Sosa.
Julio Sosa.
Era un mono loco que encontré en un árbol, le dice a la mina, el tipo.
Sí.
Es ubicadísimo.
Sí. No digo más.
No, porque, listo.
No digo más, pero ¿cuánto se podía? No digo más.
Gente de a pie. Hasta las 17.
¿Querés formar parte de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional? Está abierta la convocatoria a las audiciones para el concierto de fin de año. 2 puestos para primeros violines, 2 puestos para viola, 1 puesto para violonchelo, 1 puesto para contrabajo, 2 puestos para oboe, 1 puesto para clarinete, 1 puesto para corno. Para más información, contactarse a email o sjrna.dirección@gmail.com, Instagram y Facebook @osjrna, WhatsApp 11-2158-4183. Audiciones 2021. Sumate a la Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional.
Calzado Ombú. Seguridad más confort. Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies.
Diciembre. Hoy. Mes 12. Todo el año es nacional.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos y a la moda. La mejor mascarilla del mundo de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar. Y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre. Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. www.abuelas.org.ar.
Ideas, miradas y voces para comprender la realidad. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld.
Interesa, que tremenda, ¿no? La historia que cuenta Martín Gall y sus estribaciones, lo que pasó desde entonces hasta ahora, 20 años sin una condena penal. Uy, Dios, qué bárbaro, ¿no? Y si todavía discutiendo y demás, un hombre, bueno, estuvo a un tris de perder la vida, un tipo aparte, bueno, es sencillo decirlo, agradabilísimo, ¿no? O sea, que yo cuando ha pasado una serie de circunstancias tremendas, las reflexiona, las elabora, las trae. Hay algo que dijo que me viene a la cabeza, que es el destrato a las víctimas en los juicios, ¿no? Es decir, es tan frecuente, o sea, lo encontramos por varios lados. En este caso, juicios por crímenes de violencia estatal, el testigo es la víctima, los abogados, los policías lo maltratan y muy a menudo con cierta transigencia del tribunal. Hay que pensar en la ecuación de la persona común que ha sufrido, que padece, qué sé yo, y los abogados lo maltratan, ahí está la presencia de los tribunales, claro. Lo sabemos también en materia de cuidado de violencia de género y demás, aparece muy frecuentemente cómo los tribunales que deberían tutelar a las personas, en particular a las más débiles, con una idea, en el mejor de los casos, falsa de lo que es la igualdad, ¿no? Es decir, perjudican a los que tienen menos poder. Voy a contar una anécdota pequeña y después le cedo a Irina por este lado y también para seguir reflexionando un poco sobre todo lo que nos contó Martín Gali y todo lo que significaba esa jornada. Que me tocó una vez ser testigo en el juicio por los asesinatos de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. En este sentido, en un sentido curioso, que al final creo que no se concretó todo, nunca estoy seguro. Había algunos abogados, algunos profesionales, organismos de derechos humanos que imaginaban, aparte del juicio contra los autores directos y demás, y algunos responsables, hacer un juicio por responsabilidad penal, política, respecto de Eduardo Doaldo, de figuras muy importantes. Yo había escrito cosas muy en caliente en esos días porque había tenido una buena cobertura, intensa por lo menos, digo buena, intensa buena en el sentido de estar muy cerca. Había escrito notas y había escrito unas notas que tenían muchos off y reconocimientos de figuras del gobierno de Duhalde. Reconocimiento en off the record. En su momento, cuando iniciaron el juicio de abogados de organismos de derechos humanos, me llamaron y dijeron, ¿vos volverías a contar esas notas en el tribunal para esto? Y yo les dije, sí, a condición de respetarle los de récord. O sea, decía, a mí me contaron algo, yo no puedo, entre comillas, mandar en cana a alguien, ¿no? Es decir, en materia penal, y por otra parte no lo puedo probar ni remotamente. No, pero esto es para como crear una determinada visión, qué sé yo, ¿no? Como crear un precedente, qué sé yo. Entonces yo fui y en esos términos conté. Entonces, como me contaba, usted puede decir quién es, no, porque yo lo hablé con determinadas reglas y por otro. Pero es cierto, pero aseguro que esto me lo dijeron y que esto me dijeron y que aquello me dijeron y qué sé yo. Los abogados de los policías, los que están ahí, los abogados de los policías, no los abogados de estas personas. Los abogados de los policías al principio me miraban y nada. Al rato me empezaban a maltratar, ¿no? O sea, pero mucho, ¿no? A ser muy sarcástico, a decirme que era, qué raro que me contara, yo qué sé. Y yo, abogado, yo muy tutelado, yo que sabía que, digamos, no estaba. Igual te sentís muy, o sea, la posición del testigo en el tribunal es una posición difícil. Hay cuatro tipos que te ladran, estás, ¿no? Qué sé yo, nadie te da un vaso de agua, literal. Es complicado, ¿no? Es decir, cómo puede el sistema, cómo el sistema rodea todo y cómo, qué bien lo reflexiona Gali, ¿no? Así que, y qué importante, y cuando te dicen, a veces uno pierde la noción de esto, Irina, que es importante para él que haya sentencia. Es importante, ¿no? Como es para las víctimas del terrorismo de Estado, pero es importante que haya sentencia. A veces uno lo mira desde su base y dice, más sí, que yo mato, qué sé yo, pero es importante.
Pensaba qué nivel de obscenidad, ¿no?, que se maneja a veces en el sistema judicial con el paso del tiempo, ¿no? Con el paso del tiempo y la habilitación de cualquier artilugio de quien sea, porque uno piensa realmente 20 años de estos hechos es inconcebible, ¿no? Y una más se convence de esto cuando escucha a las víctimas como Martín Gali o como familiares de víctimas que necesitan de ese cierre, ¿no? Me pasó también hablando con la mamá de uno de ellos, con la mamá de Petete Almirón, de Carlos Petete Almirón, que me decía, necesito la sentencia para que él descanse en paz y yo tener mi propia paz. Uh-huh. Y qué poca consideración que tiene el Poder Judicial respecto de estas situaciones, ¿no? Que se agravan, obviamente, cuando las víctimas son prepoteadas, como le pasó. No debiera estar permitido eso en un juicio, como le pasó a Martín. ¿Cómo es posible que esté permitido que un abogado ataque a una víctima? No puede estar permitido. Por más objetivo que tenga como abogado defensor. Y te agrego un capítulo más. Hablamos antes de lo que significó el episodio de represión contra las madres de Plaza de Mayo ese día, que fue determinante para que Martín fuera a la plaza y para que muchas otras personas fueran a la plaza. Y ese episodio todavía no tuvo juicio. Uh-huh. Ese episodio, y están identificados los policías de la montada, los que estaban a cargo, todos, tenés el relato de las madres. Las hicieron pelota ese día, les tiraron los caballos encima, le arrancaron las uñas a algunos, una cosa indescriptible. No tuvo juicio.
Está requete recontra filmado, aparte de eso, había una cantidad, ¿no?, de móviles y como hubo en los asesinatos, en la masacre de Avellaneda, de trabajadores de prensa que en ese momento estaban sin laburo específico y que fueron para ver si, bueno, para ver, para registrar, para ver si con eso podían colar algo freelance, en fin, por los 100 motivos, por una mezcla de movilización y necesidad de laburo muy característica del momento. Lo que a mí, en el recuerdo nuestro, yo recuerdo siempre, nosotros, experiencia casi única, nosotros estamos en Radio de la Ciudad, y un compañero nuestro, que era productor, que es Hernán Gusetti, había ido a cubrir con el móvil por esas cosas, ¿viste? Porque seguramente por esas cosas de la radio no era exactamente lo que hacía todo el tiempo, pero habría menos que vaya uno a saber. Había ido a cubrir con el móvil, el compañero con el que trabajamos todos los días, había ido a cubrir con el móvil eso, y lo estábamos viendo por la tele, o sea, él estaba comentando, nosotros hasta ahí más o menos apareció, y lo veíamos por la tele en el monitor. Hasta ahí nos reíamos, ¿viste? ¡Mirá! Y de repente se le fueron encima. No quiero recordar exactamente las palabras que dijo Pessoa al aire, porque por ahí soy injusto, ¿no? Y transcribo más, pero imaginen ustedes el furor y el rico verbo de Pessoa mirando ese momento, y uno, la desazón y la impresión, pero estamos viendo, estaban atacando a las madres. Es un hecho fundacional de Argentina, y es cierto que muchas personas terminaron de salir o empezaron a salir. El propio ministro del Interior, el Guado de Pedro, también lo hizo, motivado por eso, que era como quebrar absolutamente un límite. Al fin y al cabo, es decir, ojo, no hago comparación, no equiparo ni nada. Pero, y los milicos asesinaron personas y desaparecieron personas, inclusive madres. Pero en la plaza nadie les había pegado a las madres, ¿no? O sea, es decir, insisto, dejo claro, en la plaza nadie les había pegado. Sergio, te escucho, Sergio Viñeschi.
Está muteado, Sergio.
Ahí está. Sí. ¿Me escuchan?
Sí.
Me gustaría, estoy muy de acuerdo con todo lo que están diciendo, pero me gustaría hacer un pequeño cambio de ángulo, porque más allá de que todo esto es cierto, no fue solo eso, ¿no? Hubo mucha gente que se animó a salir, hubo mucha gente que tuvo como el reflejo de juntarse con otros, agarrarse de la mano y decir, algo se puede hacer. Están dando el ejemplo de lo que las imágenes de lo que estaba pasando con las madres motivó en muchos de salir de su casa e ir, pero me parece que ese reflejo de cientos de miles de personas yendo, sabiendo que se está reprimiendo, porque es un poco antinatural ver que se está reprimiendo e ir a la plaza, lo natural sería ver que se está reprimiendo y no ir a la plaza. Me gustaría rescatar que el 2001, el 19 y el 20 de diciembre, y sobre todo el 20, tiene mucho de eso, de momento extraordinario, en el que si bien tenemos que recordar a las víctimas, y tenemos que pedir justicia, también es muy necesario tratar de resaltar el hecho de que en determinadas circunstancias, en determinados momentos, la gente sale, la gente pierde el miedo, y en este caso, con un resultado que, por ejemplo, si lo llegamos a comparar con el cordobazo, el gobierno de Onganía cayó un año después que el cordobazo. Acá, ese mismo día, la salida de la gente a la calle motivó la caída de la Rúa.
Sí, totalmente, por cierto, y es buenísima tu aclaración, y digamos más, así como el estallido, el estallido 19 y 20 es la conclusión de todo el proceso de la convertibilidad y demás, del neoconservadurismo que empieza, o sea, es lo que Martín Rodríguez llamó una mecha muy larga. El estallido es la culminación de una crisis de 10 años, o sea, no sucede abruptamente. Esto que vos comentás también, y por cierto, la reacción fue ante el estado de sitio, es decir, la primera reacción notable fue ante el estado de sitio. Algo se debe pensar siempre en la sociedad argentina, que es su capacidad de movilización. Lo venimos hablando en función de muchos factores. Pero en la previa, simplifiquemos, en la previa de las elecciones de 1983, gigantescas movilizaciones en la campaña electoral. En 1987, en Semana Santa, una movilización para acompañar, para defender la democracia y apoyar al presidente Raúl Alfonsín frente a la agresión de los milicos. ¿Cómo salió? Salió como salió. ¿Qué pasó? Hubo la respuesta que hubo. Siempre cuento, el doctor Alfonsín decía, no me equivoqué en eso, él perseveraba, yo lo conocí muchos años después, lo traté, hicimos un reportaje, alguna vez decía, en eso no me equivoqué, y discutía con uno, ¿no? Ya estaba, estoy hablando ya de la época del gobierno de la Rúa, o sea, cerca del año 2000 o en el 2000, decía, en eso no me equivoqué, decía. Yo me equivoqué en otras cosas. Usted siempre dice, ¿no? Es decir, él porfía. Lo digo con yo sigo creyendo que se equivocó y lo digo con enorme respeto por el protagonista también, ¿no? Él decía, no me equivoqué. ¿Por qué? Bueno, porque no había dadas condiciones. Uno siempre cree, sigo creyendo, que uno tiene que discutirle y él sabría y qué sé yo, y ahí obviamente hay diferentes posiciones. Pero en todo caso, la gente sale a la calle en la Argentina a defenderse. La movilización popular es una cifra, es una clave de la historia nacional, y la capacidad de salir a las calles ciertamente es enorme. Cierro con esto y vamos a un temita musical y después seguimos charlando, y Sergio va a seguir con el 2001, con algo que viene a cuento. Hoy, ayer mismo, en una semana que, a ver, un fin de semana que para la, ¿cómo decir?, para la oposición fue grata, ¿no? O sea, la Corte dictó un fallo que era una vergüenza, la oposición, la Juntos por el Cambio y algunas otras fuerzas, o consiguieron torpedear el presupuesto nacional, tenían con qué festejar. ¿Qué hizo el diario La Nación? Publica un editorial diciendo, basta de plazas, por favor. Me gustó ese editorial. ¿Por qué me gusta? Porque yo había escrito que haya plazas el mismo día, sin haber visto ese editorial. Luego lo dije, ¿por qué? Y bueno, porque está claro. ¿Qué es lo que ven La Nación? ¿Qué ve las cosas? ¿No? Es decir, cuyos editorialistas, por supuesto, uno difiere, vemos las cosas de ángulo distinto, pero ellos entienden lo que dicen. No, es mejor en este momento que se termine la movilización. Es mejor en este momento que asomen ciertas formas de movilización que podrán ayudar a temperar un momento, la correlación de fuerza en un momento muy complejo.
Nos vamos a ir a la música en Gente de a Pie para escuchar a Mercedes Sosa con esta samba Para No Morir, de Lima Quintana, Ambrós y Rosales.
Hasta el eco de ayer, voy quedándome solo al final, muerto de sed, harto de andar, pero sigo creciendo en el sol vivo. Era el tiempo viejo, la flor, la madera frutal. Luego el hacha se puso a golpear, verse caer, solo rodar, pero el árbol reverdecerá nuevo. Al quemarse en el cielo la luz del día, me voy con el cuero asombrado, me iré, ronca al gritar que volveré, repartida en el aire a cantar siempre. Se dispone a partir. No me asusta la muerte ritual, solo dormir, verme borrar. Una historia me recordará vivo. Veo el campo, el fruto, la miel.
Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Volvemos, pues. Nos movemos en el espacio. El espacio es tiempo, también el tiempo. Y Sergio Viñeschi nos lleva otra vez al 2001, a otro costado, a otra faceta del involucramiento popular, de la participación y de la capacidad de la clase trabajadora argentina en particular para enfrentar la crisis. Te escuchamos, Sergio.
Bien, Mario, recién decías lo de la mecha larga, y acá uno se puede hacer una pregunta interesante que tiene que ver con ¿hasta cuánto aguantan los pueblos un sometimiento, un maltrato, un plan de ajuste permanente como el que venía haciendo el gobierno de la Rúa, etcétera, etcétera? Y la verdad que eso se lo han preguntado muchísimo a lo largo de la historia, y obviamente las respuestas difieren con el lugar, la situación, etcétera. Pero lo De ninguna manera ocurrir es naturalizar un estallido, ¿no? Ni siquiera estaba del todo buena decirle estallido, porque eso le quita un poco de relieve a lo que ha ocurrido, que todavía nos preguntamos, ¿qué ocurrió hace 20 años? ¿No? Una otra vuelta, y sin duda la distancia histórica va a ir aclarando las cosas. Pero una de las cosas que hace que un pueblo pueda reaccionar es, obviamente, su conciencia, etcétera, pero otra es las herramientas que tiene a mano para poder reaccionar. Uno ve esa mecha larga, como decías, en algunos pueblos es muy larga, y larga uno puede decir décadas o más que décadas. Hay pueblos que van cayendo en una especie de caída en la miseria permanente sin reaccionar. Y el pueblo argentino reaccionó porque creo que tenía un límite de su conciencia hasta donde puede aguantar, pero también tenía las herramientas para poder reaccionar y las utilizó. La más vieja herramienta de lucha popular evidentemente son los sindicatos. Los sindicatos obviamente no son lo que eran, ni tuvieron el protagonismo que en otras jornadas tuvieron los sindicatos en la historia argentina en el año 2001, pero apenas 6 días antes, del 19 y 20 de diciembre, la CGT oficial, la CGT disidente y la Central de los Trabajadores Argentinos, CTA, se unificaron e hicieron un paro general que fue contundente, fue enorme y fue el séptimo a un gobierno que había durado 2 años. No fue todo igual, no fue todo igual geográficamente, temporalmente, y depende de los oficios, pero el paro general de diciembre terminó en Neuquén, con enfrentamientos. Me están pidiendo que haga algo.
Sí.
Ahí va. Terminó el 13 de diciembre. ¿Cómo se me está escuchando? ¿Mejoró algo?
Ahora se te escucha mejor.
Sí, bien. Terminó con enfrentamientos en Neuquén, el paro general. Ahora, me parece que lo más propio de estas jornadas de hace 20 años fue su carácter horizontal y asambleario. Hubo una cantidad enorme de organizaciones que fueron nuevas, en algunos casos efímeras, porque no las vimos después seguir en su existencia, y otras que sí siguieron cambiando su existencia, pero tal vez el antecedente más próximo de prácticas asamblearias que podemos detectar es el de los movimientos que se piquetero, porque se toma un aspecto de estas organizaciones, que es el de cortar la ruta.
Sergio,
se había visto aparecer
Sergio,
esto en mi...
Escúchame, sí. Vamos a buscar otra forma de comunicarte o de escucharte. Te están buscando porque no se escucha del todo bien. Yo retengo hasta que vos vuelvas, para que se te escuche bien. Vos no te queda más remedio en el ínterin que escucharme a mí. Que es, otra de las cuestiones que apareció y apareció con mucha vivacidad, que por cierto no es la que vos estás mencionando, pero que también apareció, es son las empresas recuperadas, aquellas que los trabajadores hicieron cargo frente a patronales que quebraron o fugaron o evadieron, no vayas a saber qué. Pero ahora sí te vamos a escuchar bien, te pido que retomes, por favor.
Bien, estas dificultades técnicas espero que se terminen. Él decía que el antecedente próximo, inmediato del 2001, en los movimientos piqueteros, es que empezaron a funcionar, por ejemplo, en el sur de la provincia de Buenos Aires, lo que llamaban MTD, en el Gran Buenos Aires, o incluso el movimiento Teresa Rodríguez, tenían lo que se llamaba cabildos abiertos, eran asambleas enormes, en algunos casos participaban entre 1.000 y 4.000 personas. Recuerdo que en una de ellas había ido en persona Hugo Moyano, habían ido incluso personas que venían de otros países a participar de estos cabildos abiertos, y lo que tienen como una de sus características es que se negaban a delegar cualquier tipo de poder, porque lo que primaba en esa época era una enorme desconfianza en que se pudiera resolver las personas, que no fueran ellos mismos los problemas que estaban planteados. En estos cabildos abiertos, por ejemplo, en el libro celeste del movimiento Teresa Rodríguez, que era una especie de constitución formativa que tenían ellos decían, nos gobernamos a través de deliberaciones, a través de nosotros mismos. No delegamos en nadie, ni el gobierno, ni nuestra capacidad de deliberar. Nos reunimos en cabildos y decidimos por consenso o por mayoría qué se hace y se deja de hacer. Además, elegimos entre nosotros a los compañeros que consideramos los más capaces para encabezar la ejecución y solo la ejecución de lo resuelto. Esto no estoy diciendo que sea un modelo para copiar a lo largo del tiempo, pero en ese momento eso es lo que estamos ocurriendo. Y estos movimientos piqueteros no se dedicaron solamente a cortar rutas. Recordemos el tema de Augusto que enumeraban al principio del programa, más en las armas a piso de pibes comiendo. ¿Por qué había ahí pibes comiendo? Bueno, porque estos movimientos piqueteros organizaban comedores escolares, organizaban la cocina de la organizaban la preparación de ladrillos. Era muy amplio lo que nosotros hemos denominado movimientos piqueteros, mucho más amplio que simplemente cortar rutas, y tiene que ver con algo que es muy difícil de lograr, que es la organización. Es difícil organizar a la gente, lo sabemos, es difícil organizar una reunión de consorcio, imagínense organizar a 4.000 personas en una asamblea. Y lo mismo, y en el mismo sentido, el fenómeno que se dio de las asambleas barriales. Hay una asamblea barrial, por ejemplo, la del Kit Campeador, en el barrio, un barrio de la ciudad de Buenos Aires. Uno de los que relatan esta experiencia, un chico llamado Ezequiel, dice que una chica de 19 años se enteró que en otros barrios se estaban organizando asambleas, hizo fotocopias, las pegó por todo el barrio diciendo, nos encontramos en tal lugar, a tal hora, tal día, y acudieron 400 personas la primera vez que se hizo una asamblea de barrio, y eso perduró a lo largo del tiempo, y no solamente en el barrio del Campeador, sino que hubo más de 40 asambleas barriales en la ciudad de Buenos Aires, y esas son solamente la mitad de las asambleas barriales que hubo en algunos lugares del Gran Buenos Aires y en algunas provincias de la Argentina. ¿Qué pasaba en esas asambleas? Podemos escuchar ahora un audio de cómo lo explican algunos de los que fueron protagonistas, que de ninguna manera son políticos consumados ni profesionales, sino que expresan en ese momento, en situ, lo que tenían para decir. Muchos con altoparlantes caseros preparados en el momento. Escuchemos.
Tenemos que poner nosotros el gobierno, y esta manera de participar, de hacer una verdadera democracia popular, la tenemos que extender, la tenemos que propagar, y tenemos que hacer de esto en todos los barrios que se propague.
Y somos conscientes de que el campo popular, el campo de la sociedad, es el mismo, que la lucha que llevamos es la misma. Yo creo que profundizar en estos espacios de debate son los que nos van a permitir realmente protagonizar cosas mucho más de fondo.
El cacerolazo ya no es espontáneo, como se dijo, sino que se está organizando desde abajo y que está empezando a ver cómo hace un programa mínimo que contenga todos los reclamos para poder llevarlo adelante. Nosotros sabemos que lo que necesitamos es un vehículo para llevar esas reivindicaciones, y ese vehículo son las asambleas.
Y esta gente está pensando en voz alta, esta gente está elaborando cosas que no existían previamente. ¿Y quién fue el primero que hizo una asamblea de barrio? No lo sabemos. ¿Cuál fue la primera asamblea? De esto hay tesis universitarias tratando de pensar dónde empezó y no hay claridad al respecto. Pero hay una mezcla de espontaneidad con capital cultural acumulado, acumulado por experiencias históricas en la Argentina y al mismo tiempo la necesidad de lo que estaba ocurriendo en ese mismo momento. Las asambleas de barrio rápidamente se conectaron con otros colectivos, se conectaron, por ejemplo, con los cartoneros, se conectaron con los piqueteros y se conectaron también con trabajadores de empresas recuperadas, algo que en esa época explotó por muchas formas. Por ejemplo, con los trabajadores de la empresa o de la imprenta Tiraver, o muchos otros ejemplos, pues no me quiero extender tanto, pero hubo como una especie de momentánea conciencia de que lo que les estaba pasando a algunos, les estaba pasando a todos, y las formas de organizaciones fueron nuevas y fueron variadas. ¿Qué tienen de espontáneo? Tienen mucho. ¿Y qué tienen de precedentes? También tienen mucho. Ahí, por ejemplo, en la asamblea que estaba haciendo en el barrio de Villa Crespo, surgió el MTD de Villa Crespo. Y la gran anécdota ocurrió en el barrio de Liniers, cuando la asamblea barrial de Liniers le dio la bienvenida a una columna piquetera que venía desde La Matanza caminando por Rivadavia. Ahí lo que cuentan los testimonios es que, por lo general, cuando venían los piqueteros, los comerciantes cerraban todo la persiana y tenían miedo. La asamblea barrial de Liniers hizo un trabajo previo, recorrió los comercios, le dijeron, van a venir piqueteros, no le tengan miedo. Y lo que terminó ocurriendo fue ese evento tan mencionado, en el que en conjunto se gritó, piquete y cacerola, la lucha es una sola. Después, obviamente, los caminos se bifurcaron, pero todo esto tiene una mezcla de enorme novedad y al mismo tiempo precedentes históricos, porque muchos de los que participaban en las asambleas barriales habían sido militantes en los 70, habían sido militantes en los 80, y estos eran simplemente personas nuevas que querían participar. Para cerrar, me gustaría hablar del otro fenómeno, que fue el más masivo, a pesar de que su idea no era la combatividad, que es son los clubes del trueque. Porque los clubes del trueque, según Gerardo Lacoste, que lo ha investigado en profundidad, llegaron a participar lo que se llamaban nodos, había 3.000 nodos, en el que estaban inscriptos en total en toda la Argentina 5 millones de personas. Escuchemos algunos de los testimonios.
Me quedé sin trabajo, soy viuda, la pensión no me alcanza para vivir ni para pagar mis gastos.
Aquí todos se ayudan, es una forma solidaria de contribuir con los demás.
Sí. Y no tocamos el dinero, que es lo más importante. No tenemos miedo a los ladrones, porque nadie nos va a robar. Trabajo no roba a nadie.
El Club del Trueque, bueno, es un grupo de personas que trabajan sin dinero y que son prosumidores. Eso quiere decir que producen y consumen a la vez. Acá se ofrece un bien o un servicio. Podés ser productor o podés ofrecer un bien que puede ser que vos compres mercadería a muy buen precio y que la ofrezcas. Como también puede ser un servicio de cualquier índole, desde ser un profesional hasta planchar o limpiar por hora.
Hay una complejidad en el Club del Trueque que es difícil de magnificar, porque en realidad se hacía como si fuera una moneda virtual, una moneda en la que se respetaban los puntajes de cada uno, y para eso tenían que estar las personas que llevan su trabajo, pero también tienen que estar los que hacen la administración de todo eso, los que hacen la puerta de entrada, los que certifican, en fin, una cantidad de trabajo y organización social es un capital humano que realmente no se ha perdido del todo, porque de alguna manera y otra hora, por ejemplo, se está hablando de que están volviendo los clubes de trueque. Ahora, esta es la otra cara del 2001, porque no está escrito en ningún lado que la gente iba a reaccionar y iba a terminar volteando a un gobierno. No está escrito en ningún lado, no se sabe hasta dónde se podía tolerar, pero en gran medida lo que ocurrió fue que el pueblo argentino le dijo basta a toda esta, a estos 7 ajustes en 19 meses que hizo el gobierno de la Rúa con Domingo Felipe Cavallo, y ese es un perfil, es un costado de lo que pasó en 2001 que también hay que rescatar, porque tiene una cuota que, más allá de las víctimas, más allá de las injusticias, más allá de muchos de los resultados posteriores, fue algo realmente para rescatar y para tratar de ver hasta qué punto algo de todo eso sigue dando vuelta entre nosotros.
Sergio Viñaki, muchas gracias.
Gente de a pie, hasta las 17.
Buenas y santa, ¿cómo anda Santa Claus?
Aquí me ando, doña Elizabeth, acarreando los regalos de los niños nomás. ¡Oh, oh, oh!
Y con ese sulky se vino del polo, ¿cómo le habrá quedado la cola, don Santa Claus?
Del polo no, soy el Santa Claus de la Pampa Argentina. ¡Oh, oh, oh!
No da un Papá Noel de boina y bombacha de campo. ¿No conseguiste otra cosa?
No tengo nada. ¿Me prestás un deshabillé y una gorra de baño a ver cómo me van?
Y probemos, porque yo sin Papá Noel no me quedo, Lalo. Te queda re lindo el deshabillé.
Nacional. Las fiestas nos unen.
Estas fiestas, envía y recibí regalos con Correo Argentino. Contamos con más de 1.600 puntos e-commerce para conectar a compradores y vendedores de todo el país. Con Correo Argentino, en estas fiestas, todo lo que das, llega.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Buenas tardes, compañeros. Qué dolorosa frustración el 2001. El mismo, un presidente del mismo partido que Alfonsín, con el aire de democracia que se vivió con Alfonsín, realmente que terminar así es como que, no sé, un dolor para la democracia, para la población. Algo muy, muy frustrante, muy doloroso. Y recordarlo es más doloroso aún. Gracias, compañeros. Mi nombre es Ana.
Mensaje de Jorge de La Plata en nuestro WhatsApp. Hola, muy lindo programa. La gente salió a la calle porque a la clase media le tocaron el bolsillo. Yo era re pobre y no fui a saquear nada, dice Jorge de La Plata.
El análisis que están haciendo sobre las asambleas es tal cual como lo están contando. Yo colaboro diciéndoles que yo fui fundador del Frente Grande de Villa Luz Uriaga de La Matanza y uno de los primeros que hicimos la primera asamblea en la Plaza de Ramos Mejía. Se hicieron también en San Justo, en varios lugares de La Matanza, pero una de las primeras asambleas, yo fui partícipe y fundador de esa asamblea, y luego marchábamos a la capital.
Vamos a seguir, ¿por qué no? Tenemos más material sobre el 2001 y por qué, bueno, alguna reflexión más vamos a hacer, porque a veces la... Por cierto, se viene lanzando, pero la ficha fija ahí te condiciona. Mañana 21, no se puede reflexionar, porque no se va a poder. Vamos a ver, por ahí uno cambia en qué piensa uno, también en la, ¿cómo decir? En cómo va saltando, cómo se va moviendo la atención del público. No seamos tan esquemáticos, ni tampoco vivamos tan velozmente como para no pensar en algo. Alguna cuestión de la que sí vamos a hablar en días venideros, y que es interesante, que es una información reciente, es la decisión que tomó el el gobernador de la provincia de Chubut, que lo sigue siendo, Mariano Arcioni, un gobernador reelecto que realmente tiene un desempeño muy cuestionable y muy cuestionado, que una provincia que estaba en vilo con la discusión sobre la megaminería, con una norma que se dictó, el gobernador decidió dejar sin efecto la norma, ¿no? O sea, la norma quedará sin efecto y convocar a una consulta popular, según anunció, en el plazo de 180 días para que la población se pronuncie a favor o en contra. No da más precisiones, son un par de tweets. Habrá que ver, por otra parte hay que ver cómo se regula, si la consulta es vinculante, si no es vinculante y demás. ¿Cuál es la historia? Algo, alguna vez si estudié y repasé esto, alguna me perdí porque lo hice hace unos años. En general, la historia de las consultas populares en la Argentina, las consultas populares, ¿no? Es decir, cuando se va y se vota en distintas provincias, la licencia social no surge de la urna, no surge. Mayormente, en la mayoría de las consultas populares, la gente vota en contra. Voy a decir algo rápido y otro día la seguimos, mañana pasado, que es, esto no quiere decir que muchas poblaciones no estén de acuerdo luego cuando se instalan las mineras, cuando hay ciertos beneficios materiales, ahí tal vez la población se divide, hay mineras que realizan, que ponen mucha guita, y no hablo solamente respecto a los gobiernos también que hacen obra social, deportes, yo que sé, que se revalidan de alguna forma, no quiero simplificar temas complejos. Pero lo cierto es que cuando la gente se la convoca a pensar, a participar y a votar, en general los resultados de los referéndums, de las consultas, son contra la megaminería. Es un producido interesante y tal vez por eso muchas veces los gobiernos no acuden a la consulta, a la que en general no tantas constituciones las establecen como obligatorias, o casi ninguna, sino que van, bueno, a dictar la ley donde las correlaciones de fuerza son muy otras. Vamos a ver qué ocurre, es una noticia interesante, hubo movilización intensa, hay una discusión grande, a veces hay temas en los que uno... Mi simpatía siempre está del lado de las poblaciones que se oponen. Y mi conocimiento económico es flojo. Pito. Digo, es así. No, es decir, leo con mucho respeto al colega Claudio Scaletta, que trabajó hasta hace poco en Página y ahora escribe en El Destape, que es muy crítico de la movida popular en Chubut y tiene un pensamiento progresista, avanzado y demás. ¿Qué sé yo decir? Y nada, qué sé yo. Hay un momento, viste que no podemos ser todólogos y Dina todo el tiempo. No. El periodismo tiene una vocación, ¿no? O sea,
periodismo tiene mucha vocación. Sí. Sí, no, pero parecemos periodistas todo el tiempo, ¿no?
Sí, sí.
Sí, bueno. Veremos qué pasa en Chubut. Ah, pensaba en lo del 20 de diciembre, si me permitís, sí, retomar, claro. 19 y 20 de diciembre, que sí que está bueno seguir hablándolo, porque me acordaba de las asambleas barriales y todo lo que nos dejaron. Sí. Las asambleas barriales, las fábricas recuperadas, los movimientos piqueteros, ¿no? Todo lo que nos dejaron. Con el correr del tiempo a nivel de movilización social y a nivel de replantearnos también la vida política, porque las asambleas barriales, vos te acordás lo que eran, sí, el que se vayan todos, ¿no? Sí. La crisis misma de la representación política, todo lo que pensamos a partir de ese momento. Bueno, periodismo todo el tiempo, Mario, ¿qué vas a hacer?
¿Qué le vamos a hacer? Por ahora vamos a irnos para volver mañana, como todos los días de 3 a 5, y como siempre nos vamos a ir con música, Fossati.
Con Verónica Condomí y Andando.
Lejos, muy lejos me voy. buscando.